Hoy ya son al menos 4
compañeros quienes nos han dejado producto de la negligencia del Estado. De esta forma, la coordinadora de víctimas de trauma ocular comunicaba la muerte de Jorge Salvo, joven de 27 años que fue víctima de trauma ocular durante las manifestaciones del estallido social, luego de recibir un impacto de una bomba lacrimógena de parte de carabineros a no más de 30 metros de distancia. Una declaración pública emitida por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos asegura que, aunque se interpuso una querella contra quienes resultasen responsables de lo sucedido Jorge, a la fecha aún no hay formalización de la investigación. Agosto de 2021, el Ministerio de Salud había identificado 449 pacientes con trauma ocular atendidos a nivel nacional, cifra que no considera a quienes se atendieron en el sector privado y también a quienes nunca acudieron a algún servicio de salud. Tan solo durante las 2 primeras semanas de manifestaciones en Chile, 180 personas sufrieron una lesión severa ocular, siendo esta la cifra más alta registrada en el mundo. La única cifra que se acerca es de 154 lesiones oculares ocurridas en Israel, pero a lo largo de un periodo de 6 años. Las cifras hablan por sí solas. Desde noviembre de 2019 hasta julio de 2021, el Programa Integral de Reparación Ocular, PIRO, había atendido a 384 personas que sufrieron lesiones oculares o la pérdida de uno o ambos ojos a causa de agentes del Estado. Si bien este programa se creó como una respuesta estatal para hacerse cargo de las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas, ellas denuncian desde hace más de 2 años una escasez de profesionales que provoca lentitud de las atenciones, malos tratos a pacientes por falta de capacitación en atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y problemas de infraestructura. Según el medio Documenta la Voz, el presupuesto disponible para este programa en 2020 fue de 2.203 millones de pesos, pero solo se ocupó el 32%, es decir, 718 millones de pesos, porque, según el hospital del que depende el programa, no fue necesario hacer más gastos. Pero según los antecedentes reunidos por el medio, podría haberse invertido más en profesionales e infraestructura. Todos los sobrevivientes a la violencia sistemática que hizo el Estado, estamos cansados y aburridos del abandono que ha provocado, y sépanlo, estamos listos para movilizarnos. Nosotros estamos vivos y vamos a dar la vida por la lucha. Así dice la coordinadora de víctimas de trauma ocular a través de un video publicado en su Facebook este martes, refiriéndose a un proceso de reparación estancado y olvidado, donde aún no obtienen respuestas a sus exigencias, cuando esto debió ser un proceso sistemático y no a través de una lucha que, muchas veces, les ha llevado a la revictimización. Durante la última semana, los medios tradicionales y hegemónicos han publicado el fallecimiento de Jorge a través de innecesarios detalles, en un intento por denunciar la notable falta de una reparación que no ha llegado desde el Estado ni durante este gobierno ni en el anterior, ignorando así la fortaleza de quienes alzan su voz desde hace 3 años y 9 meses, una resistencia que se construye día a día por todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia de Estado ocurrida en Chile.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tengan una decisión.
Con esta hermosa y reflexiva editorial que nos ha traído Catalina Elías, comenzamos un nuevo capítulo de Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. Bienvenides, mi nombre es Karina González y hoy me encuentro junto a Iván Godoy y Pia Baswani en los estudios de la radio JGM de la Universidad de Chile para traerles, como todas las semanas, un recuento de lo más actual y contingente en la pauta noticiosa.
Así es, para adelantarles un poquito, este capítulo viene muy variado. En el bloque de Medio Ambiente estaremos conversando con Catalina Rojas sobre la sequía de agua en Uruguay y sus últimos 10 días con agua potable. También les hablaremos del triunfo de la comunidad de Penco contra Minera, debido a que el CEA dio por anticipado el término al proyecto, apuntando a que la ausencia de información esencial es imposible de subsanar mediante otros mecanismos.
Una terrible noticia, ya que la situación se encuentra cada vez más complicada e insostenible. Las reservas de agua dulce se están agotando y no solo será potable, sino tampoco bebible. El gobierno de Uruguay estima que quedan entre una semana y 10 días, como bien decías tú, Iván, de agua bebible, salvo que haya lluvias, lo que no está pronosticado.
También hoy nos acompañará nuestra productora Javiera Barría en el marco de la conmemoración de los 37 años desde que una patrulla militar ejecutara una serie de acciones criminales en contra de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, conocido como el caso Quemados.
Y sobre otro tema, muy contingente, conversaremos sobre el caso judicial de Martín Pradenas, en el cual el tribunal estableció para hoy miércoles el día para los alegatos de clausura, mientras que las réplicas de esos alegatos se fijaron para mañana. Finalmente quedó establecido que el próximo viernes 7 se comunicará el veredicto contra Martín Pradenas y el 26 de agosto del presente año la sentencia.
En la misma línea feminista de la radio JGM, nuestra reportera Constanza Alvarado nos trae un interesante adelanto sobre la crónica radial sobre la ley Dominga que podremos escuchar próximamente en nuestro podcast Crónicas Sonoras.
Y en la contingencia política, este viernes 7 de julio vence el plazo para votar por las iniciativas populares de norma publicadas en el sitio web quieroparticipar.cl. Hasta el momento son 5 las iniciativas que han logrado más de 10.000 apoyos necesarios para ser discutidos en el Consejo Constitucional. Estas son Con mi plata no, Protejamos nuestros ahorros provisionales, Chile por los animales, Por un Estado sin pitutos, Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno y Una policía que nos proteja.
Sobre lo anterior, salimos a preguntarle a la gente del campus que saben de las iniciativas populares de norma y por cuáles han votado. Asimismo, también conversaremos con la Brigada Teresa Flores para que nos cuenten más al respecto.
En esta semana apostamos por una agenda noticiosa, independiente y alternativa, así que no se despegue que acá vienen nuestras informaciones, que no encontrará en la prensa hegemónica.
Prefieren medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Saludamos y agradecemos a todos los espacios que extienden la pauta independiente. Nuestras radios comunitarias amigas que nos retransmiten a lo largo de todo el territorio que es Chile. Un amigable abrazo para la Radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 2 de la tarde.
También a la Radio Universidad de Chile, donde sonamos el día en el dial 102.5 de la región metropolitana, los domingos a las 19 horas.
Mucho Nehuen a la Radio Nehuen de Peñalolén, quienes nos escuchan los domingos a las 21 horas.
Desde San Antonio nos transmite la Radio Galáctica. Un abrazo a la Quinta Región y también desde...
Y también desde la Quinta, Radio Comunitaria Extremo en Reñaca Alto, donde nos pueden escuchar los sábados desde las 10 a.m. y los domingos al mediodía desde los Cerros de Viña. Un gran abrazo.
Y nos pueden escuchar desde los vientos de la Radio Curruf en Huelmapu, donde salimos los viernes a las 15 horas a través de www.radiocurruf.cl.
A Radio Las Quenche, desde San Antonio, nos escuchan en el litoral central todos los viernes a las 3 de la tarde.
Y también un querido abrazo desde la comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM. Todos los domingos a mediodía pueden sintonizar Vista Panorámica.
Radio Ciudadana, que antes nos acompañaba como Radio Puro Chile, que nos retransmite desde Concepción todos los jueves a las 18 horas.
Y cada jueves a las 8 de la noche nos pueden escuchar desde la radio Primero de Mayo. Un saludo fraterno hacia nuestros oyentes de Pedro Aguirre Cerda.
Un saludo también a quienes nos pueden ver desde su televisor en Conce y todo el mundo por IPTV a través de el 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta, los viernes a las 19:30 horas.
Un saludo también a Quilicura TV, por donde estamos saliendo en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Un saludo para la zona norte de la región metropolitana.
Radio 7 de Puente Alto, búsquenos en su Facebook, donde estamos siendo compartidos a una comunidad de 220.000 seguidores. Muchas gracias por sumarse a este esfuerzo informativo colectivo.
Y por supuesto también nos pueden encontrar en las redes y sitio de tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social.
Por último, la Radio San Miguel en su señal online www.radiosanmiguel.cl, los jueves a las 19 horas, que retransmite este ejercicio que estamos haciendo de enlazar voces y conectar territorios.
A todos estos medios y colectivos de comunicación cómplices les enviamos un gran abrazo y agradecemos por su labor de llevar este mensaje a otras comunidades. La pauta alternativa puede seguir expandiéndose. Si quieres retransmitir, escríbenos a radiojgm@gmail.com.
Y no olvidemos mencionar que en este momento estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook y también por nuestra propia señal online www.radiojgm.uchile.cl. Ahora sí, comencemos.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
Comenzamos con nuestro bloque de política y memoria en este resumen semanal, el que iniciamos con nuestra editorial sobre el triste fallecimiento del compañero víctima de trauma ocular, Jorge Salvo. Una situación que nos insta a pensar en traer las huellas del pasado e insistir en que la memoria es la resistencia para que la tortura y las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir nunca más.
Como les contábamos al inicio, el pasado domingo 2 de julio se conmemoran 37 años desde que una patrulla militar ejecutara una serie de acciones criminales en contra de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, conocido como el caso Quemados. A ellos los retuvieron, los golpearon y los rociaron dos veces con combustible que portaban en bidones y los quemaron. Para contarnos más, se encuentra junto a nosotros Javiera Barría.
Hola Javi, a todos, a quienes nos están escuchando, sintonizando Vista Panorámica. El día domingo, como comentaron, hubo una nueva conmemoración de este brutal caso ocurrido en 1986, un año decisivo que se planteaba desde los movimientos opositores. Una mañana fría de invierno del 2 de julio de 1986, Rodrigo Rojas de Negri acompañaba a su tío Raúl a acarrear los neumáticos que darían fuerza a la barricada de la población La Palma en Estación Central. Era el primer día de las dos jornadas de protestas programadas por los grupos, movimientos y partidos opositores a la dictadura de Pinochet. Con su fiel compañera, Rodrigo se convocaba a la calle con su cámara colgando del cuello, escondida entre su chaqueta, planeando los disparos cuando la represión cayera sobre los manifestantes, tal como lo hizo en varias oportunidades desde su retorno a Chile. Carmen Gloria Quintana, por su parte, fue recogida en su casa junto a su hermana Emilia por los compañeros de corte de calle, pasando por ellas a las 7 de la mañana. Según relata el libro Rodrigo Rojas de Negri, Hijos del Exilio, de la periodista Pascal Bonnefoy, sus padres discutieron. Mi papá le dijo a mi mamá, déjalas, ya están grandes. Así se volcaron hacia el punto donde debían comenzar la manifestación. La acción salió mal. Descoordinaciones, militares al acecho, Avenida General Velázquez, la patrulla militar número 10, Los Libertadores, bidón en mano, cámara al pecho, Rodrigo, mal atleta, y Carmen Gloria, asustada. Tres pacos de civil, 5 suboficiales y 17 soldados comandados por el teniente Pedro Fernández Ditus golpearon reiteradamente a Rodrigo Rojas de Negri, mientras a Carmen la registraron y luego la obligaron a ponerse al lado de los neumáticos de la incipiente barricada para posar con una mano sobre una llanta y la otra sobre el bidón. Le tiraron el pelo para que levantaran el rostro y fuera fotografiada con la cámara de Rodrigo, la cual luego fue robada por el teniente Julio Castañer. Nunca volvió la cámara. Uno de los oficiales, Fernández Castañero Figueroa, aún no sabemos, roció con parafina a Carmen Gloria, luego sobre Rodrigo. Los otros militares se reían y hacían burlas mientras apuntaban con sus armas a los dos jóvenes. Les encendieron fuego, vivos. Carmen intentó zafarse de las llamas, pero los milicos la detuvieron. Les tiraron unas frazadas para apagarlos y luego trasladarlos hasta un terreno baldío en Quilicura. Los milicos quemaron a los chiquillos, dijeron las palabras de Marcelo cuando llegó a encontrarse con otros compañeros quienes lograron zafar de los milicos esa mañana. Radio Cooperativa informaba sobre el suceso, así se corría la voz. La Alameda fue cortada por otros manifestantes. Al momento que despertó Carmen Gloria y Rodrigo en ese terreno baldío, Rodrigo ya yacía de pie con cara desfigurada, pero Carmen cuenta que Rodrigo le dijo que debían pararse e ir a la posta más cercana. Así un grupo de obreros los ayudó para ser trasladado a este centro de salud, al Centro de Salud Capitalina. 4 días más tarde fallece Rodrigo Rojas de Negri. Carmen vivió y ha denunciado hace 37 años esta historia. Bueno, ¿qué? Este es un poco un extracto, les cuento, de este libro de Pascal Bonnefoy que comentamos, Rodrigo, Hijo del Exilio. Así que también los invitamos a poder documentarse sobre eso. El día de mañana, 6 de julio, se conmemora entonces la muerte de Rodrigo Rojas de Negri, quien fue un fotógrafo. Él regresó a Chile, él fue exiliado junto a su madre. Y lo que ahí pueden también conocer en la nota que tenemos en el sitio web, es que el año 86 fue un año bastante decisivo, que era un año donde muchos movimientos lo plantearon así, pero que sin embargo demoró un par de años más llegar realmente a esta instancia del plebiscito y hacer la transición a la democracia.
Nada, Javi, un libro, una crónica, yo creo que muy necesaria de leer en estos tiempos, en donde la memoria la tenemos que situar en el presente y dejar de considerarla tan abstracta también. Así que te agradezco por compartirnos este extracto, por considerarlo. Mañana nos invitamos entonces en la conmemoración del 6 de julio, ¿dónde?
La conmemoración que se va a dar, distintas actividades se están levantando. En Yungay, por ejemplo, va a haber una exposición de fotografía. También desde la Radio JGM vamos a poder levantar algunas fotos de Rodrigo Rojas de Negri.
Gracias, Javi.
Muchas gracias, Javiera. Como lo había mencionado antes, le invitamos a leer sobre este caso en nuestro sitio web para que puedan revisar otras aristas que abrió este caso, como fue el quiebre con las relaciones con Estados Unidos.
Y para continuar hablando de memoria y contingencia, la mañana de este miércoles renunció Patricio Fernández Chadwick como coordinador interministerial para las conmemoraciones de los 50 años del golpe. Esto luego que las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y asociaciones gremiales entregaran una carta al presidente Gabriel Boric exigiendo su despido.
La reportera Paula Cárdenas estuvo en la entrega de este documento y hoy nos trae el reporte sobre cómo estuvo aquella situación. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás?
Hola, Cari, hola, Prilla, hola, Iván. Bueno, aquí sintiendo los 50 años cada vez más cerca. Y como ustedes comentaban, estuvimos el lunes en La Moneda, en la entrega de esta carta que fue escrita por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la AFDD, y la Red de Sitios de Memoria, y que fue firmada por otras 158 organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Las agrupaciones, acompañadas de otras organizaciones gremiales como la CUT y la ANEF, fueron recibidas por el jefe de gabinete, Carlos Durán, con quien tuvieron una reunión que duró aproximadamente una hora. Pero quisiera contarle un poco a nuestra audiencia sobre cuáles fueron los dichos que generaron que Patricio Fernández renunciara esta mañana de miércoles. Durante el programa Tras las líneas de Manuel Antonio Garretón en la Radio Chile, el conductor del programa preguntó a Patricio sobre qué hacer ante un escenario en el que hay un porcentaje importante de la ciudadanía que sigue justificando el golpe de Estado y que califican también este hecho como inevitable dadas las circunstancias del gobierno de la Unidad Popular, a lo que el encargado de La Moneda respondió, y abro comillas: ¿cuál creo yo que es el empeño central a estas alturas? La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Y creo que eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar es que sucesos posteriores son inaceptables en cualquier pacto social. Ante estas declaraciones, las agrupaciones de familiares y de memoria respondieron exigiendo la revocación de Patricio de su cargo en una carta al presidente de la República en la que dicen, y abro comillas, es un hecho indiscutible la ilegitimidad originaria de la dictadura civil-militar cuando una junta militar acompañada de civiles cómplices se salió de los cauces constitucionales y democráticos, configurando un acto de usurpación del poder de forma ilegal, arrogándose el derecho de asumir el mando supremo de la nación. Dentro de esta carta también se recuerda al presidente y también a quienes la leemos que existe evidencia histórica de que el golpe se planificó desde hacía mucho tiempo antes con la intervención estadounidense. Recordemos, por ejemplo, los archivos desclasificados por la CIA, en donde se evidencia que desde el gobierno de Richard Nixon en 1970 ya existían intenciones de crear un golpe de Estado incluso antes de que Allende fuera electo. Y además hay otros documentos del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense firmados por Henry Kissinger en los que se hablaba de ejercer presión económica a Chile para así desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular. Es por estas razones que las declaraciones de Fernández han sido una expresión del negacionismo. Así también lo considera la presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lire Matus. Escuchemos sus palabras.
Para nosotros es inmediato la salida de él, porque no puede, no debe, cuando aún existen más de un millar de detenidos desaparecidos, ejecutados sin entrega de cuerpo, un personaje que está al servicio de la comunidad, y tiene que hacer en la línea lo que decretó el presidente de la República, tenga opiniones personales de lo que él piensa. Y lamentablemente lo que él piensa es una parte, forma de negacionismo también.
Afuera del palacio que precisamente fue bombardeado en el golpe, las personas de las organizaciones allí presentes nos contaban que sienten que existe un clima de negacionismo generalizado en el país. Ante eso, conversamos con Eric Campos, secretario general de la CUT, que nos comentaba que el negacionismo es una herramienta política y cultural que es utilizada para crear lo que él catalogó como un ruido histórico, en el sentido de generar desinformación sobre los hechos acontecidos hace 50 años y así también ocultar de alguna forma el terrorismo de Estado. También dentro de las preocupaciones generalizadas en las agrupaciones está el que quien esté a cargo de las conmemoraciones no sea alguien que ya lleve una trayectoria en la lucha por los derechos humanos y la memoria en estos últimos 50 años. Contarle a la audiencia que Patricio Fernández Chadwick es nieto de Germán Chadwick Valdés, quien fue conservador de bienes raíces de Santiago y fue designado por Augusto Pinochet. Y además es sobrino de Andrés Chadwick, miembro de la Comisión Legislativa de la Junta Militar y que también fue ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera y quien hoy está inhabilitado para ejercer cargos públicos por las violaciones a los derechos humanos durante la Revuelta por la Dignidad. Y bueno, también mencionar que es primo de Sebastián Piñera. Hablando sobre Patricio Fernández, él ha llevado una carrera como periodista. Fue el fundador de The Clinic, con la famosa portada en la que se muestra el arresto de Pinochet en Londres, y luego fue su director hasta el 2020. También fue constituyente durante el primer proceso constitucional, en el que fue por el Partido Liberal en la lista del apruebo, pero luego se independizó y se unió al colectivo socialista, en donde participó como una bisagra entre la derecha y la izquierda, aunque tuvo una tendencia a votar en contra de algunos derechos fundamentales, incluso cuando el colectivo socialista votaba a favor. Y bueno, hasta este miércoles fue encargado de las conmemoraciones de los 50 años en La Moneda. Sobre las conmemoraciones en sí mismas, el balance que hacen las organizaciones es que estas no han sido suficientes y que han tenido poca potencia. Escuchemos la opinión de Anabel, vicepresidenta de la Fundación Fiel.
Yo creo que desde el gobierno no hay ninguna señal en ese sentido, salvo declaraciones, pero nosotros que estamos todos los días mirando, yo te diría que son múltiples las actividades que hay a lo largo de todo el país y que la ciudadanía no está informada.
Y bueno, estaremos atentos a quien escoja La Moneda para este cargo. Durante esta semana seguramente vamos a tener esa respuesta. Y también cómo esto irá dando forma a las conmemoraciones que vienen, ya quedando poco tiempo para el 11 de septiembre.
Bueno, ahí veremos quién será la persona designada para este cargo. Agradecemos a Paula Cárdenas. Así continuamos con nuestro noticiero semanal Vista Panorámica. Muchas gracias, Paula.
No, pura fake. Mejor busca arroba JGM Radio en Twitter y arroba Radio JGM en Instagram e infórmate.
Seguimos en este nuevo episodio de Vista Panorámica y nos encontramos en el estudio con el reportero Andrés para que nos cuente más al respecto de las iniciativas populares de Norma, ya que este viernes 7 de julio vence el plazo para poder votar. Solo 3 iniciativas han conseguido los 10.000 apoyos necesarios para ingresar a discusión en el Consejo. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Bien, ustedes. Y hola a todos los que están sintonizando Vista Panorámica. Les traigo las noticias de las iniciativas populares de Norma propuestas por la Secretaría de Participación del Proceso Constitucional. En primer lugar, quiero contarles lo fácil que es votar. Solo hay que entrar a la página quieroparticipar.cl, elegir un máximo de 10 propuestas y cliquear en apoyar. Se les pedirá que se autentiquen con su clave única y confirmar su voto. De esta manera, la propuesta de que lleguen a 10.000 firmas en al menos 4 regiones serán discutidas por los consejeros constitucionales. Hasta hoy miércoles, solo 8 propuestas han llegado al quórum. Estas son las propuestas de Con mi plata no, que busca garantizar la propiedad de los ahorros previsionales. Es mi plata y punto, que al igual que la propuesta anterior, garantiza la propiedad de los ahorros previsionales y además le otorga la libertad a los cotizantes para retirar el 10% anual de los fondos previsionales. Chile por los animales, que garantiza constitucionalmente la protección y los derechos de los animales, por un Estado sin pitutos, y respecto por las actividades que dan origen a la identidad de género, que busca honrar las tradiciones culturales, una policía que nos proteja, que constitucionalizará la legítima defensa, por el derecho preferente de los padres, que garantiza el derecho de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a ellos, y reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años.
¿Ya votaste o vas a votar? Hasta ahora yo he votado por 4 propuestas. La primera, que declara el agua como un bien común inapropiable, otra que garantiza los derechos reproductivos y la tercera que reconoce al Estado como proveedor de educación gratuita y de calidad. La cuarta, que abarca muchos temas como el derecho al salario mínimo docente, la igualdad de remuneración y la capacitación continua.
Bueno, visto cómo va avanzando el proceso de firmas, el plazo acortado que se le ha... Bueno, le ha quitado mucho de la relevancia que tuvo en el proceso constituyente anterior, por lo que quiero aprovechar este momento para invitar a todos los oyentes a votar a través del sitio web antes que termine el plazo este viernes 7 de julio.
Y para continuar con la reflexión sobre las iniciativas populares, le preguntamos a la gente del campus Gómez Millas qué saben de las iniciativas populares de Norma y por cuáles han votado.
De Norma es un mecanismo de democracia directa en el que la ciudadanía puede apoyar distintos proyectos que serían integrados a la Constitución.
Considerando que el plazo para firmar termina este viernes 7 de julio, le preguntamos a la comunidad de Juan Gómez Millas si conoce o ha firmado por alguna propuesta. Escuchémoslos.
Igual mi información de este proceso ha estado súper baja, si la comparo con los procesos anteriores. He sabido como de algunas iniciativas que ha presentado la Facultad de Derecho respecto a la educación, pero más allá de eso, la verdad, tengo que ser sincero que no lo he hecho, como que no me he informado más allá. Siento que igual falta de motivación quizás respecto al proceso nuevo. Voy a votar, obviamente, cuando tengamos que votar, pero no están esas mismas ganas como en los procesos anteriores.
Conozco la que están impulsando las universidades públicas, que creo que es por el fortalecimiento de la educación pública, y también he visto las que tienen más votación hasta el momento, que son como por la protección de las tradiciones chilenas y Con mi plata no, como ese tipo de iniciativas.
¿Y ya votaste o vas a votar?
No he votado y estoy pensando si es que voy a votar porque no me he informado como con respecto a más iniciativas ni por cuántas puedo votar. Yo soy de un partido político y ahí nos entregaron como algunas iniciativas que podíamos como apoyar desde nuestro frente. Yo creo que por esas voy a votar.
Sé que la juventud del Partido Comunista tiene como iniciativa la norma por la como gratuidad de la educación, como en gran parte. Y eso. Aún no voto porque no tengo clave única, pero estoy sacándola para poder votar.
Bueno, yo conocí dos iniciativas, principalmente por activismo en Instagram, las cuales son la número 10.631 y la número 2.911, y las cuales pienso firmar, que va principalmente hacia los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Sí, me he enterado de algunas y firmé por la de derechos reproductivos. No recuerdo quién la llevaba, pero firmé por esa. Me he enterado también la que lleva la universidad sobre educación, o sea, sobre universidades públicas y de calidad. Pero la verdad como que me he enterado de esas. Me he enterado más de las que están más populares y que no comparto mucho, que son más conservadoras. Pero tampoco me he enterado tanto como la vez anterior. Las que he recibido han sido más como de personas que me dijeron, oye, estamos moviendo esta para votar.
Qué interesante respuesta y reflexiones individuales podemos obtener de este Vox Populi. Agradecemos a nuestros reporteros que salieron al campus y a quienes colaboraron en su grabación.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
En Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios, nos interesa lo que pueda seguir ocurriendo en el proceso constituyente y en particular con lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Nos interesa abordar las propuestas y si esta apertura democratiza o no el proceso.
Así es, por eso invitamos en nuestro 13 capítulo a Gabriela, Margarita y Jeremy, parte de la creación de la iniciativa popular de Norma Derecho a la Vivienda Digna, Segura y Propia. Bienvenidos. Bueno, primero me gustaría preguntarle si podrías contarle a nuestra audiencia de qué trata la iniciativa que han impulsado, la llamada Derecho a la Vivienda Digna, Segura y Propia.
Bueno, mi nombre es Jeremy, venimos en conjunto con Gaby, que está aquí arriba. Nosotros formamos parte de la Brigada Popular Teresa Flores y en motivos anteriores hemos participado en conjunto con comités de vivienda, como lo fue en el proceso anterior, al levantar una iniciativa popular con características muy similares que finalmente quedó en el proyecto rechazado de nueva constitución. Y aquí estamos nuevamente, principalmente venimos a sugerir modificaciones al artículo 16, número 28 del anteproyecto, con nuestra iniciativa popular de norma, que es la 10.327. Bueno, en la comisión de expertos, que es la autora de este anteproyecto, no había ningún experto o experta en materia de vivienda. No se invitó a ningún experto en materia de vivienda en la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, nosotros dijimos que es momento de escuchar a quienes son realmente expertas y expertos en estas materias. Y en este sentido, quienes realmente encaran día a día las dificultades de la ausencia del derecho, como lo es en el ordenamiento constitucional vigente, lo son las dirigentes de los comités de vivienda. Para contextualizar un poco, en 2022 la cifra de déficit habitacional cuantitativo correspondía a 650.000 viviendas, lo que representa un incremento del déficit de 66% en 7 años. Es impactante, es fuertísimo, y no hay política de vivienda, no hay política de Estado, algo que se ha incumplido sistemáticamente. No es casual incluso que hoy en día estamos frente a casos de corrupción ligados a problemáticas habitacionales. Entonces, en ese sentido, la vivienda en Chile es lamentablemente un negocio con el que tanto políticos y empresarios se han enriquecido. Gaby igual se puede manejar más en tema de lo que es el articulado del proyecto netamente.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela. Bueno, el desarrollo lo dividimos principalmente en 4 puntos que son como fundamentales para la creación de esta norma. La primera, una vivienda accesible que debe contemplar en su diseño las debidas condiciones de accesibilidad a todas las personas, estén en situación de discapacidad, movilidad reducida, sean neurodivergentes, etc. Y es que todas las personas tengan acceso y pleno disfrute a todos los espacios, bienes y servicios públicos o privados. Igual esto se incluye el debido respeto a las diferencias, siendo una vivienda inclusiva. Una ubicación apropiada es nuestro segundo punto, ubicado en un medio ambiente sano, libre de contaminación, una ubicación segura, libre de ciertos ruidos molestos, quizá de potenciales riesgos naturales, así como de amenazas de procesos naturales. Nuestro tercer punto ya es más sobre la seguridad como tal, que se le entregue la debida protección a las personas y a los hogares en sí, que se prohíba el desalojo forzoso, el desplazamiento arbitrario. Y ya nuestro cuarto punto es la asequibilidad a la vivienda, el acceso pleno y sostenible a la vivienda, que debe ser garantizado para favorecer el acceso. Los costos para acceder a la vivienda digna y su mantención no deben sobrepasar el 30% de los ingresos de las personas que lo habitan, que eso es parte de lo que escribimos igual en nuestra propuesta.
Muchas gracias, Gabriela y Jeremy. Quería aprovechar de también preguntarles si, no sé si a usted o si quiere responder Margarita, si esta iniciativa fuese aplicada en el texto final de la convención, ¿qué efectos se podrían observar en la sociedad chilena actual en materia de derechos y acceso a la vivienda digna?
Bueno, yo sí, puedo responder. De manera concreta, esto eleva el nivel de discusión en torno a la planificación de proyectos habitacionales hacia las organizaciones sociales, que en este caso, por ejemplo, lo son los comités de vivienda, para que también puedan influir en cómo se llevan en práctica estos proyectos. Por eso es muy importante, como por poner un ejemplo práctico, el cómo se determinan los planes reguladores en ciertas comunas, cómo en algunas se les da mucha más relevancia a la densificación del espacio, y como en otras es algo que completamente se deja al arbitrio de la inmobiliaria. Y en ese sentido es algo mucho más protector de qué es lo que se considera como un estándar mínimo, como para que no se altere el entorno de vivienda dentro de lo que es un mínimo digno para la convivencia, para desarrollar la vida de alguna forma.
Perfecto. Ya para concluir, me gustaría preguntar, bueno, a quien pueda responder, ¿cuáles son sus impresiones sobre las iniciativas populares de Norma como una opción que se entrega a modo de expresión popular dentro de este nuevo proceso constituyente?
Por lo menos yo puedo decir que es un espacio que hay que disputar, que no es un espacio que hay que dejar que se pierda, porque somos las suficientes como para agruparnos y poder llegar a ese espacio, llegar a exponer, y no es algo, un espacio que haya que ceder, al contrario, tocar cada puerta que haya que tocar, en toda instancia, hay muchas cosas que podemos, por así decir, congeniar, tanto nuestras iniciativas con otras iniciativas que tienen aspectos similares, como decía Margarita, por ejemplo, la educación no sirve de mucho si el estudiante que después llega a su casa va a sufrir la deserción escolar porque no se puede concentrar, porque no tiene un lugar donde descansar. Lo mismo los derechos a la seguridad, a la protección, ¿qué vamos a proteger si no tenemos una casa que proteger? Entonces hay mucha interrelación en todos esos aspectos. A partir de eso, en la casa es una base muy necesaria.
Muchas gracias, Margarita, Jeremy y Gabriela. Me quedo con una palabra de Margarita, que tenemos acceso pero no tenemos derechos, y sobre todo también lo que dices tú también, Jeremy, respecto a cómo es la base, la vivienda, para que un estudiante, por ejemplo, pueda vivir plenamente, pueda llegar a estudiar, se pueda alimentar también, todo lo necesario. Desde ahí tenemos que empezar. También quisiera volver a reiterar los 4 puntos de esta iniciativa, que es la vivienda accesible, con pleno disfrute, como primer punto. Como segundo punto, una ubicación apropiada. Tercer punto, seguridad y protección. Y por último, acceso pleno y sostenible y garantizado. Les agradezco mucho por estar junto a nosotros. Margarita, ¿tienes algo que decir?
Siempre tengo algo que decir. Primero, agradecer. agradecerles. No nos dejen caer. Yo estoy conflictuada porque la gente no se empapa de esto. Ayúdennos a llegar a la meta. No estamos en la mitad recién y nos queda poco tiempo. Es propia, segura, digna. Necesitamos que la collerear con las empresas constructoras, que los pongan en línea, que termine todo lo que está pasando hoy en día en vivienda, que una vez por todas, que no nos dejen caer, que no nos dejen al arbitrio de cada gobierno, porque cada gobierno tiene una idea distinta, y que haya una ley que desde esa parte nos regulen para que todo esto termine de una vez, se acaben las margaritas, que estén organizando comités, sino que los comités se rijan por una ley, por un orden. Entonces, eso es lo que yo les pido a todos ustedes que son jóvenes, los llamo a votar por nuestra iniciativa. Y gracias a nuestros compañeros, futuros abogados, que espero que no se olviden de que existe un pueblo que espera.
Gracias a ti, Margarita. Desde aquí, desde la radio JGM, desde nosotros como estudiantes, tienes todo nuestro apoyo. Vamos a hacer todo lo posible para difundir su norma y a no bajar nunca los brazos. Muchas gracias, Margarita.
En la U y en la calle,
nuestra voz no es de nadie.
Estás escuchando las noticias feministas por Radio JGM.
Y bien, seguimos en un nuevo episodio de Vista Panorámica para acompañarlos con la agenda noticiosa alternativa y feminista. Por supuesto, es por esto que hoy más que nunca es necesario que hablemos sobre lo que está pasando con el juicio de Martín Pradenas, ya que a 7 meses de la anulación de la condena que daba 20 años de cárcel efectiva al imputado, este viernes se conocerá el veredicto.
Así es, Iván, el lunes 24 de abril el Tribunal Oral de Temuco comenzó el nuevo juicio contra Martín Pradenas, quien es acusado por 5 delitos de abuso sexual y 2 violaciones cometidos a 6 víctimas entre el año 2010 y 2019 en la región de la Araucanía, entre ellos el de la joven universitaria Antonia Barra. Esto tras la anulación del primer juicio realizado el 29 de diciembre de 2022, donde fue sentenciado a 20 años de cárcel efectiva. El pasado lunes 3 de julio se concluyó la etapa probatoria, en el cual todos los intervinientes incorporaron los medios de prueba que tenían planificados para acreditar cada una de las pretensiones. Según indicó Miguel Rojas, fiscal regional de la Araucanía, quien también mencionó lo siguiente. Respecto al foco del veredicto, pasemos a escucharlo.
El foco de la investigación son las conductas que son imputadas al acusado. No se está investigando la conducta de la víctima. En este caso, no era relevante cómo se vestían las víctimas, si habían tomado alcohol, si se habían sacado una foto. Aquí lo relevante era otro. Era el foco de la investigación y el centro de la misma son las conductas que fueron imputadas al imputado.
Posterior a la etapa probatoria, el tribunal estableció para hoy miércoles el día para los alegatos de clausura, mientras que las réplicas de esos alegatos se fijaron para mañana, jueves 6 de julio. Finalmente quedó establecido que el próximo viernes 7 se comunicará el veredicto contra Martín Pradenas y el 26 de agosto del presente año su sentencia. Cabe recordar que el acusado ya había sido condenado a 20 años de cárcel efectiva por el caso, sin embargo, la defensa presentó un recurso de nulidad, quienes argumentaron falta de imparcialidad de uno de los jueces, quien a través de sus redes sociales publicó consignas a favor de una de las mujeres que habrían sido víctimas de Pradenas. A lo largo de todos los peritajes que se han presentado como historia de vida del imputado, se incluye pornografía en su teléfono y conversaciones con sus amigos y familiares, inclusive la mamá, en donde coordinaban sus declaraciones ante la justicia para cubrir los delitos del violador Martín Pradenas. Con todo ello, el perfil del imputado es más que evidente y al respecto conversamos con Mercedes Bulnes, diputada que fue abogada defensora de una de las víctimas en la formalización de Pradena, quien mencionó lo siguiente.
Espero que en este nuevo juicio haya quedado nuevamente en claro a los jueces la actitud, el desprecio profundo por la mujer que demuestra el imputado, la gravedad de los delitos sexuales y que sea una sentencia que haga justicia a las víctimas.
Es un veredicto que de manera lamentable, pues se pudo lograr de otra forma sin duda, instó a que nuestro sistema judicial se despoje de prejuicios machistas y se investiguen estos casos con perspectiva de género. Sobre otros efectos de este caso se refirió Lorena Astudillo, directora de la Red Chilena contra la Violencia de Género.
Es importante este veredicto, no olvidemos que la visibilización de la violación vivida por Antonia Barra cometida por Martín Pradenas, dio origen también a que se conociera el concepto de suicidio femicida y que se legislara también acerca del suicidio femicida, que es una realidad que ocurre en nuestra sociedad y son mujeres que, como una forma de escapar de la violencia que están viviendo, ven como única alternativa el suicidio.
Dicho eso, hay que insistir en una justicia feminista y con enfoque de género, pues sin la presión que hemos ejercido, los cacerolazos, las manifestaciones, esto no habría sido posible, porque un violador siempre será un peligro para la sociedad, por todas las que violaste y abusaste.
Seguiremos atentos a esta información. Gracias a Karina por este reporte y esperamos que exista un juicio justo en este caso.
¿Qué hay de nuevo en los podcasts de la JGM?
Encuentra toda nuestra programación en www.radiojgm.cl o búscanos en Spotify o Spreaker.
Continuando con la contingencia de la resistencia feminista, pasaremos a escuchar a nuestra reportera Constanza Alvarado, que nos trae un adelanto sobre la futura crónica que tiene preparada en relación a la Ley Dominga.
La Ley Dominga, promulgada el 21 de septiembre de 2021, establece un estándar especial en relación con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal de un hijo o hija. ¿Qué más podemos saber sobre esto en el próximo capítulo del podcast? Pasemos a escuchar.
Para entender la importancia de este tema, primero debemos saber, ¿qué es la Ley Dominga? La Ley 21.371, más conocida como Ley Dominga, establece un protocolo especial en la relación sobre el tratamiento de madres y padres que crucen por un duelo gestacional o perinatal de un hijo o hija. lleva este nombre debido a que la impulsora de la ley, Araceli Brito, sufrió en 2020 el fallecimiento, a las 36 semanas de gestación, de su hija Dominga. Anteriormente, vivió la pérdida de Julián, su hijo, a quien perdió a las 9 semanas de embarazo. A continuación, escuchamos un poco de lo que fue su experiencia.
Llegó la doctora y ahí en la habitación, a mí sola, me da la noticia de que la Dominga no tenía latido. Y ahí, bueno, ahí partió todo. O sea, de ahí nace, de ahí nace la historia, porque de ahí empiezan un sinfín de malos, como de malos protocolos. No existía uno, en verdad. La gente no sabía qué hacer, cómo actuar conmigo.
La ley fue promulgada el 21 de septiembre del 2021 y recientemente, el 27 de abril de este año, venció el plazo para la implementación total en todos los recintos de salud del país. Sobre esto, escuchamos la voz de Araceli.
Recién ahora, el 27 de abril, es obligatorio cumplirla a 100% de su cabalidad. Por eso ahora también podemos ver que muchos hospitales, clínicas, están haciendo hartas capacitaciones, hay habitaciones especiales, porque ahora ya no tienen como más excusas ni más plazos.
Nos encontramos trabajando en una crónica sobre esta ley. Aquí conoceremos la historia de 3 mujeres que han pasado por esto. Araceli, Ana y Tiare. Su relato nos ayudará a visibilizar esta realidad que muchas veces es desconocida. Las 3 tienen algo en común. La pérdida de un hijo en periodo de gestación. Ana nos cuenta lo importante que es la implementación de esta ley y lo diferente que hubiese sido su experiencia si esta hubiera sido implementada en el año 2010.
Era en el mismo lugar donde estaban teniendo las mamás sus bebés, se sentían llorar las guaguitas, estaban todos como en una actitud de felicidad que todos iban a tener a su bebé. Yo estaba muy triste y nerviosa y triste porque eso debería ser en otro lugar. Porque ahí están todas las mamás con las guaguas, después se sienten las guaguitas llorar, que le llevan a sus bebés, a mí no me iban a llevar nada.
Tiare vivió lo mismo, pero con tan solo 19 años. Ella nos da su opinión sobre la implementación de la ley Dominga y la importancia de validar a las madres que han pasado por estos procesos.
Lo encuentro bueno porque es el llevar el proceso lo menos cruel posible, porque ya es cruel. Porque todos te pueden decir como, ay, pero si no sé, tenías 3 meses, tenías 4, pero ya estabas como en el proceso de asimilar y todo, y es tu hijo.
Los invito a estar atentos respecto a lo que se viene sobre esta crónica, conocer las experiencias de estas 3 mujeres, la superación de un episodio tan fuerte en sus vidas, un dolor que no se va nunca, pero también la oportunidad para ayudar a otras mujeres que han pasado o están pasando por lo mismo. Pronto estaremos anunciando su publicación.
No hay justicia, no hay verdad, solamente impunidad.
A 50 años del golpe cívico-militar, Radio JGM conmemora.
Ya en la última parte de nuestro programa, queremos invitar a pasar al estudio a Rodolfo Lira, quien nos trae una crónica sobre la Universidad Técnica del Estado, lo que fue la UTE, hoy convertida en la Universidad de Santiago. Este espacio de gran importancia para la educación pública y para la organización popular guarda entre su infraestructura una historia que llega hasta la JGM en los 174 años de su aniversario.
El día de la catástrofe. Allí comenzó todo. La intervención fue ese mismo día, cuando se inauguraría la exposición Por la Vida, Siempre, un acto en contra de la guerra civil que se realizaría en el frontis de la Casa Central de la Universidad Técnico-Pedagógica, UTE, con la participación del presidente Salvador Allende y el cantautor Víctor Jara. La UTE, que a la mañana siguiente amaneció siendo bombardeada con artillería de guerra. Una de las primeras medidas tomadas por los militares fue la destitución de las autoridades universitarias en todo el país. Entre ellos el rector Enrique Kirberg, quien, junto a académicos, funcionarios y estudiantes, tras pasar la noche en distintas dependencias de la institución, fueron detenidos y llevados a centros de interrogación y tortura. Las autoridades elegidas por académicos o por toda la comunidad universitaria, en el caso de la UTE, fueron destituidas y reemplazadas por autoridades militares. En este caso, el coronel del ejército Eugenio Reyes Tastes, fue designado como rector, quien en junio de 1974, amparado en el decreto de ley número 516, justificó la necesidad de reestructurar, adaptar y normalizar la actividad universitaria. Abro comillas, de acuerdo con la universidad realidad, con la nueva realidad nacional. Desde la llegada de los militares a la dirección de la UTE, el objetivo primordial fue borrar el carácter que la universidad tuvo a través de su historia y de la importancia y compromiso que había tenido con el programa económico y social de gobierno de la Unidad Popular. Para esto, luego de la designación del rector, comenzaría la limpieza de las casas de estudio. El propósito fue la despolitización de los planteles, mediante la expulsión y desaparición de alumnos, profesores y funcionarios, argumentando razones políticas e ideológicas. Luego de pasados 7 años desde la limpieza, y a 4 meses de haber sido aprobada la nueva constitución, fue designado como nuevo rector de la UTE el brigadier general Jorge O'Ryan Balbotín, quien fue el encargado de implementar la nueva legislación universitaria relacionada con la racionalización de las universidades existentes. En consecuencia, O'Ryan delegó en una comisión compuesta principalmente por académicos la elaboración de una propuesta sobre la nueva estructura de la UTE. Las medidas tomadas durante el rectorado de O'Ryan darían el tiro de gracia que terminaría invisibilizando la memoria de la universidad y su historia. Cambió su nombre y le quitó su carácter nacional. Siendo así, que las sedes regionales de la UTE se independizaron y la sede de Santiago, Casa Matriz, pasó a constituir Universidad Santiago de Chile, la USACH. Una vez terminada la dictadura, se creó en 1990 una comisión denominada de Reconciliación Universitaria, con el propósito de analizar los antecedentes entregados por estudiantes, funcionarios y académicos que fueron afectados por la represión o bien hubiesen sido testigos de atentados a los derechos fundamentales. La intervención militar cambió para siempre la esencia de la universidad, desmembrando a su vez un proyecto estudiantil comprometido con el país, compartiendo el sueño de la unidad popular y dejando profundas heridas que hoy han dejado cicatrices. Esta noche de un año más de vida por la institución, a 50 años del golpe, se podrá sentir aquella luz que aún sigue viva en las letras y melodías de Víctor Jara, el canto de un pueblo que por primera vez volverá al lugar donde fue acallado.
Y así finalizamos este 13º capítulo de Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios. Gracias, Rodolfo, por esta hermosa crónica, muy necesaria a 50 años. Les queremos invitar así también el próximo domingo 15 de julio a la Feria del Libro Popular y Autogestionado Yo Me Libro, que en esta ocasión se realizará en motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado con la bajada Yo Me Libro del Olvido. Invitamos a todas, todes y todos quienes nos escuchan a asistir el domingo 15 a las 12 horas en la trenza de la Juan Antonio Ríos en la Comuna de Independencia.
También recordamos que mañana 6 de julio se conmemora el fallecimiento de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en la dictadura civil-militar, que dedicó su vida a luchar contra las injusticias, relevar la memoria de sus hijos y defender los derechos humanos. Falleció dejando una huella imborrable en el mundo popular y organizado.
Para cerrar, les compartimos una breve recopilación de esta gran luchadora. Así nos despedimos de este 13º capítulo de Vista Panorámica. Recuerden seguir toda nuestra información en redes sociales, @radiojgm y nuestro sitio web www.radiojgm.uchile.cl. Muchas gracias.
Hasta luego.
Yo soy la madre de 3 muchachos que tomaron las armas para defender la libertad en este país. Yo, eminentemente, compañero, pienso que si estamos metidos en una cosa como la que estamos metidos luchando contra lo que estamos luchando, yo soy partidaria de la violencia. Absolutamente partidaria de la violencia. Si no, nos van a sacar la cresta otra vez y nos van a matar otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a desobedecer otra vez. ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo? Si tenemos al pueblo mapuche como ancestro, nuestros ancestros no son los cobardes españoles, son el pueblo mapuche que hizo retroceder a los cobardes españoles a punta de lanza. Pero no me pidan que sea pacífica, nunca lo seré, nunca lo seré mientras esté delante de este monstruo.
Queremos hacer un gesto, a lo mejor no todos creen en esta cosa del pan, pero para nosotros es muy importante porque significa que nunca nos van a quitar la solidaridad, nunca nos van a quitar la fraternidad entre nosotros, nunca nos van a quitar el interesarme por el otro, nunca nos van a quitar el compromiso por el otro y nunca nos van a quitar la lucha por un mundo justo. Y entonces este pan, compañero, que levantamos aquí, lo levantamos las tres madres en nombre de la gente que ha caído, compañero.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen Pauta Alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.